refiere a nuestras prácticas. Hemos retrasado. Como grupo, colectivamente, hemos retrocedido. Necesitamos regresar, retomar, recobrar algunas de esas buenas prácticas que hemos perdido. Una de esas es llegar a la reunión temprano. Ya estoy comenzando. Eso es un entrenamiento. Es muy importante. Si tan solo cambia este asunto, la vida de iglesia cambiará drásticamente, solo con que los hermanos lleguen a tiempo, temprano. La reunión los domingos, el Día del Señor, comienzan a las 10. Pero muchos hermanos vienen entrando a las 10 y 20, 10 y media, como que si eso es bueno. Aún en las denominaciones no hacen eso. Ellos comienzan a las 11 y terminan a las 12, pero llegan a tiempo. Vengamos a la reunión no a las 10. Venga antes de eso. ¿Qué tal de media hora antes? ¿Qué hago por media hora? Venga a orar, venga a tener comunión, saludar. Caliente los asientos si quiere. Caliente su espíritu. Si nosotros hacemos esto, las reuniones cambiarían. No solo para llegar a tiempo. Tiene que planificar. No ocurre automáticamente. Si quiere llegar a tiempo o temprano a cualquier reunión importante, si el presidente lo invita a la Casa Blanca y la reunión no es a las 10, ¿a qué hora llega usted? Yo estaría ahí a las 8. Tengo que pasar por seguridad. Porque voy a conocer al líder de este país. Cuando usted viene a las reuniones, usted está conociendo al líder del Estado, que es Jesús, líder de este reino. Cuando usted llega tarde, usted no dice, ah, me va a esperar. Claro que el Señor sí lo espera, pero es falta de respeto. Aunque sea cada semana, eso no es un buen argumento. Es una reunión de los santos, es la iglesia reuniéndose. Es una ocasión muy importante. Cada día del Señor y cada martes que ora, que va a la reunión de oración. Las reuniones de la casa quizás es una excepción. Eso ya lo dejó usted. Pero cuando la iglesia se reúne, venga antes. Porque usted está emocionado, está lleno de anticipación. Es otra reunión con el Dios viviente y con sus miembros vivientes. Usted quiere estar enfrente, ¿es cierto? Su, ¿Cuál es el equipo de básquetbol aquí? Los Golden State Warriors. ¿Usted quiere un asiento al frente si van a jugar los Warriors de básquetbol? No quiero perder el tiempo a hablar de esto, pero es un mal hábito. Es regresar a algo no tan bueno. Y cuando venga, no venga sin estar preparado, no venga para estar ahí sentado. Toda la semana, todo el día y aún toda la semana es para prepararse para este día. Usted ha estado viniendo a esta reunión toda la semana. Y no es para llegar a las 10 o a las 7:30. Todo lo que hacemos es para prepararse para este tiempo, para celebrar, para ofrecer sacrificios, para tener una fiesta divina con Dios, disfrutar a Dios y que Dios nos disfrute. Esto es la real definición de reunirse. Es tipificado por la reunión de los israelitas que el Señor ordenaba que todos tenían que estar allí para celebrar y ver al Señor en un lugar designado, en un lugar de un acuerdo, de unidad. Los hombres tenían que venir 3 veces al año, pero la ordenación y el principio estaba muy claro. Ahora vivimos en la realidad, en la situación verdadera. Estamos cumpliendo el tipo. Y nuestro Jehová es Jesús ahora. Nosotros somos los reales israelitas y somos la real casa de Dios. Y donde se reunían en el templo de Dios o el tabernáculo, hoy es la iglesia. La iglesia es la mezcla, la asamblea de los llamados. Todos hemos sido llamados del mundo. Hemos sido llamados de todo, de nosotros mismos. Siempre que vengamos a reunirnos, tenemos que salir de todo, que somos los llamados, salir de nuestro yo. Solamente tenemos que estar en Dios, en Cristo y en nuestro espíritu mezclado. De eso vamos a hablar mucho esta mañana. Todos tenemos que aprender de tener el hábito de reunirse con Jesús y tener el ejercicio de nuestro espíritu por medio de invocar el nombre del Señor. Vamos a hablar más de esto, de invocar al Señor. Nos reunimos no solo clamando en Isaías y en el Nuevo Testamento, son asociados con otras actividades que también tenemos que hacer. Le estoy entrenando a hacerlo. Otra práctica es dar gracias. Dar gracias cuando se reúne con Dios. No es un tiempo para quejarse. No se va a reunir con su abogado. Viene aquí con agradecimiento. Ir a Dios con agradecimiento. Si no tiene nada por qué agradecer, aunque sea diga gracias por los cielos nublados. Aún por eso podemos dar gracias. Gracias por los santos, por la iglesia. Hay tantas cosas por qué estar agradecidos. Llénese de agradecimiento. Dice, con gozo sacaremos agua del pozo de salvación. En ese pasaje habla acerca de dar gracias, de alabar al Señor, de invocar su nombre. Esa es una cosa que puede hacer. La segunda cosa es alabar al Señor. ¿Tiene algo por qué alabar al Señor? ¿Sí? Él es la razón. Eso es lo único que necesitamos. Aunque tenga un mal día, Él ahí está todavía y debe alabarlo. Quiero aflojarle un poco la quijada. La quijada, nuestra quijada, a veces está un poco apretada. Quiero ponerle aceite. Mueva su quijada para que abra su boca para alabar al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora alabar al Señor a veces es raro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué debo alabar al Señor? ¿Algo ha ocurrido? Algo está mal. Estamos al revés. Debemos ser personas que alaban. Y también debemos cantar. Hay tanto que podemos hacer cuando venimos a la reunión. Cantar. ¿Tiene un canto en su corazón? Cántelo. Muchos de nosotros no podemos cantar muy bien, pero el Señor no le interesa si canta bien. Él le interesa su alabanza. Su canto a Él. Nosotros lo entonamos a Él cuando le alabamos. ¿Quiere tratarlo como el Señor de señores y Rey de reyes? Alábelo. Cuando usted lo alaba, Él es el Señor, porque está siendo entonado por medio de las alabanzas de su boca. Abra su boca, santos. Alabe al Señor. Este no es un espectáculo. No es teniendo pretensión, no es extra. Esto es algo ordinario. Tenemos que ser personas que alaban. Clame. Clame y grite. A veces venimos y venimos temprano, pero estamos ahí sentados sin hablar, sin abrir la boca. Invoque. Llore, grite. Jesús, Señor Jesús. Un hermano se levanta y dice, Jesús es bueno. Jesús es dulce. Quizás usted dice, ah, eso está muy bajo. Eso es muy, muy bajo. Pues demasiado bajo si dice eso. 6 pies de bajo. Parece que estoy loco o que soy payaso, pero no soy. Soy una persona muy profunda y seria. No piense que solamente estoy haciendo eso para emocionarlo y para ponerlo feliz. No sabe cuánto hemos caído. Hemos pagado un gran precio para venir al recobro del Señor. Fuera de la religión muerta, de la cristiandad muerta. Y no vamos a regresar. No vamos a retroceder, pero hemos estado retrocediendo. Con tan solo nuestras prácticas, hemos llegado a ser formales, religiosos y aún muertos, tibios. Eso es lo que ha pasado. Y todos sabemos cómo orar oraciones largas, cómo ser correcto. pero hemos perdido nuestra forma de ser vivientes. Le voy a dar muchos versículos. No tengo tiempo de escribirlos todos, de leerlos todos, pero usted los lee. Usted me promete que va a buscar estos versículos. Estos son los versículos que tienen el término el Dios viviente. Esto es lo principal, que Dios es viviente. ¿Quiere describir cómo es Dios? La primera cosa no es amor. La primera cosa es vida. Escriba. Mateo 16:16. Usted es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es como ningún otro es Dios, es viviente. Hechos 4:14. ¿Lo escribió? Segunda de Corintios 3:3. Déjeme ver qué dice eso. Segunda de Corintios 3:3. Usted, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Recuerde eso. Voy a ver Hechos 4:14. Oh, 14:15, perdón. Hechos 14:15. Hechos 14:15. Le anunciamos esto para que se torne del Dios de 14:15. Anunciamos el Evangelio para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Primera de Tesalonicenses 1. Servir al Dios viviente y verdadero. Él es viviente. Tenemos muchos versículos de Hebreos. Hebreos es un libro acerca del Dios vivo. Hay cuatro lugares donde habla acerca del Dios viviente. Hebreos 3:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la iglesia. 3:12. 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ese es el punto. No solamente Dios. Ese es el Dios viviente. En el capítulo 10:31 de Hebreos, 10:31, dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si él estuviera muerto, no es tan terrible. Pero es terrible porque es real y viviente. Si caemos en sus manos de mala manera. Y finalmente el capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, Esta ciudad pertenece al Dios vivo. Nosotros somos componentes de esta ciudad. Somos habitantes de esta ciudad. Tenemos que ser igual a Él, vivientes. Y para terminar, Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia en el Nuevo Testamento aquí es llamada la iglesia del Dios viviente. Si usted lee las notas, le recomiendo esas notas. Esto implica que ese Dios viviente hoy, Él es el que vive en la iglesia, porque esa es su casa, su residencia, su hogar. ¿Quién vive aquí? El Dios viviente vive aquí. ¿Qué significa esto? Que esa iglesia también debe ser viviente y no sin vida. Cuando Pablo escribió estas epístolas, él estaba en una situación llena de idolatría de muchas maneras. La gente adoraba a los ídolos. Era esto común. Y muchos cristianos fueron salvos de esta cultura. Pero lo principal con los ídolos es que no tienen vida. Son muertos. Son mudos. Es un pedazo de madera, de piedra, amoldado a cierta imagen, pero es muerto. Pero en contraste, el Dios verdadero que los cristianos deben adorar, este Jesucristo, es viviente. No tan solo vivo, viviente. Si usted está por morir y vengo a tocarle su pulso, todavía está vivo, pero no está viviente. Dios no está vivo, solamente está viviente. Viviente significa que está lleno de vida. Esto define a Dios. Esto santifica a Dios de los ídolos. Lo hace aparte. En 1 de Corintios 12 habla acerca de que no tenemos a ídolos mudos. Y después dice, si decimos, después dice que ningún hombre puede decir Jesús es el Señor sino en el Espíritu Santo. Ahí hay un contraste de ídolos que no hablan con adoradores que no hablan. Muchos cristianos parece que sirven a un Dios muerto porque no saben cómo hablar, cómo alabar. No invocan. Eso es falta de respeto al Dios viviente. Pero es blasfemo. Si usted está muerto, lo blasfema. Porque Él es vivo. Es viviente. ¿Qué es viviente? Si digo que vivo es diferente que viviente, ¿qué significa ser viviente? Cuando usted está viviente, usted se mueve. Usted está animado. como yo lo soy aquí. Es brillante. Vívida, resplandeciente. Cuando usted está viviente, usted crece. Cuando usted está viviente, usted produce fruto. Está lleno de actividades. Alguien que es viviente tiene que mantenerse vitalizados. Es una señal de estar viviente. Cuando está viviente, está lleno de emoción. Entre más muerto sea, esté, menos sentido tiene. Le puedo pegar y no tendrá sentir porque está casi muerto. Pero entre más vivo esté, más sentimiento tendrá, más sentir. Puede sentir la temperatura, discernir los ruidos, porque usted está vivo, viviente. Cuando usted está viviente, hay algo atractivo acerca de usted. Quizás esté muy feo, pero algo estará atractivo acerca de usted. Igual que puede ser muy guapo exteriormente, pero si no tiene esto viviente, no va a estar atractivo. La atracción está en lo viviente, en lo ser viviente. Cuando una persona es viviente, hay un elemento que subyuga. Subyuga la muerte. Nuestro Dios es un Dios viviente. Todas estas descripciones que he hecho se aplican a Dios. Así es nuestro Dios. No es un pedazo de piedra. No es ese concepto con una barba larga. Olvídese de eso. Esa es una pintura de los años medios. Nuestro Dios es viviente y ha vivido para siempre y vivirá para siempre. Y aun cuando pase por la muerte, pasó por la muerte por medio de Jesús, fue hecho vivo otra vez. Nosotros fuimos regenerados para ser sus hijos y somos hijos del Dios viviente. Debemos estar vivos, vivientes, igual como nuestro Padre, igual como nuestro Dios. Le digo todo esto para impresionarlo profundamente. Necesitamos que el Dios viviente tenga una iglesia viviente. La iglesia en el recobro del Señor debe ser viviente. Pero si usted ve su diario vivir, su vida en casa, ¿es viviente? Quizás pueda tardarse una hora con su esposa, peleando con su esposa, pero esta no es la manera de ser viviente. Cuando digo que sea viviente, no significa que se cuelgue del techo o que brinque, que esté saltando en el techo, sino que será lleno del Dios viviente. Y al ser lleno del Dios viviente, no está en su carne, no está en su alma. Está en Dios. ¿Me entienden? En nuestra vida personal, nuestra vida de hogar y en nuestra vida de iglesia. Miren, todas estas áreas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo pasamos nuestro día? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos conducimos? En Primera de Timoteo dice que sepa conducirse, portarse en la iglesia del Dios viviente. Si usted lee las notas, debe portarse viviente. Pero para ser viviente no significa vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu, vivir en Cristo, ser uno con Dios. ¿Cómo hacemos esto? Con todas esas provisiones son dadas a nosotros para practicar. Pero después entramos en eso, en la segunda sección. En esta mañana, vamos a tener un descanso de 30 minutos a las 10:30. Regresamos a las 11. 5 minutos antes de las 11, porque es un entrenamiento. Vamos a continuar hasta las 12:15. Solo vamos a tener 45 minutos para el almuerzo. Y luego a la 1 tendremos otra sesión. Por favor, no se vaya durante el almuerzo. Regrese en la tarde. Tiene aquí unas hojas. Hasta se las hemos laminado para que puedan ir al baño también. Les dije que las laminaran. Para que no puedan ser fácilmente destruidas. Puede limpiarlo si se le cae, si lo moja. Vamos a empezar con la hoja que dice los puntos cruciales. Los puntos cruciales pasados. Las tres cosas son relacionadas con el Espíritu de Dios, el Espíritu de humano y los dos Espíritus. Las tres cosas son Espíritu de Dios, Espíritu humano, los dos Espíritus. O el Espíritu mezclado. Esas tres cosas nos faltan. Nos faltan mucho. Con respecto a los puntos más esenciales y críticos que tienen que ver con Dios y su economía. La mayoría de los creyentes de hoy, incluyendo los teólogos, no solo ahora, sino por siglos, hermano Lee preparó 5 puntos acerca del Dios viviente. Y después pensé acerca de eso y puse esos dos otros temas. Eso está, eso falta. Nos falta urgentemente. Si me corté el brazo, no es bueno. Mi pierna no es bueno, pero todavía estaré vivo. Voy a necesitar depender de algo, de una silla de ruedas, unas muletas. Aún si me quita los dos brazos o las dos piernas, todavía puedo vivir. Son malos, pero no son críticos. Pero si me dice, le voy a quitar su corazón. Eso sí es crítico. Se acabó. Esto lo que falta no es los brazos y las piernas, es el corazón. ¿Lo puede creer? El enemigo, por medio de los instrumentos humanos, a través de las edades, desde la degradación de del primer siglo hasta ahora, ha triunfado para sacar el corazón de la economía de Dios. Solo ha dejado las piernas, los brazos, las hojas, ya no está el tronco, ya no está el árbol. Solamente es una religión muerta si el corazón está faltando. No piense que eso no puede pasarnos a nosotros. ¿Sabe cuál es el corazón? Es el espíritu. Y es nuestro espíritu humano. Y es el espíritu mezclado. Por eso en el recobro del Señor estresamos estas cosas casi más que cualquier otra cosa. Quizás algo de profecía no entiende. Está bien, pero esto, téngalo en cuenta. Y tengo la gran carga estos días acerca de la experiencia de traer a los santos de regreso estas cosas. Ya lo sabemos, pero quizás no lo hemos practicado. Se nos ha escapado. Solamente voy a listar los puntos aquí. Usted ya sabe esto. Estas cinco cosas en la izquierda. Cuando el credo apostólico fundamental que cada creyente se supone que sepa, no incluye esas cosas. El credo niceo, cuando fue adoptado, toda la Biblia, el Nuevo Testamento, todavía no había sido terminada o canonizada. Ese credo, que muchos creyentes piensan que es todo, que es la Constitución, está incompleto. Ese credo está incompleto. Le faltan muchas cosas, cosas importantes, especialmente relacionadas con el Espíritu. Quizás usted diga, ¿cuál es el problema? El Padre está allí, el Hijo está allí, el Espíritu está allí mencionado. ¿Qué importa? ¿Qué más falta? Pero hoy, con la ayuda de este ministerio, nos damos cuenta que el Espíritu es la consumación última del Dios consumado, Dios triuno consumado. Esto vale $1 billón, lo que acabo de decir. Que Dios, para dispensarse en el hombre, para llevar a cabo su economía, para que el hombre disfrute su vida y naturaleza y aún llegue a ser igual a él para ser su expresión, Es mucho que decir. Para llegar a hacer esto, pasó por un proceso. Y ese proceso es que Dios se hizo carne hace 2000 años. Y después, llegó a ser la primera vez solo por carne, pero no es completo. Llegó a ser carne. Cristo tiene que ser nuestra vida. Tuvo que pasar por otro paso. El segundo paso es por su muerte y resurrección. Este último Adán llegó a ser un espíritu viviente, el espíritu de vida. Ahora en la resurrección, como el espíritu, y como ese espíritu es como el aire, invisible pero real. Este espíritu hoy es la transfiguración última de Dios. Dios ha cambiado, si puedo expresar esa palabra. Ha sido transformado, transfigurado. Ya no tan solo es Dios en los cielos. Ahora no es solamente un hombre en la tierra. Ahora es el Espíritu. Y todo lo que Dios es, está en ese Espíritu. Todo por lo cual ha pasado está en el Espíritu. Todo lo que ha logrado está en el Espíritu. Todo lo que ha logrado y ganado está en el Espíritu. Por eso ese Espíritu es todo inclusivo, compuesto. Esto es enorme. Y tiene mucha relevancia a nuestro diario vivir. No es una teología. Este Espíritu hoy es todo. En el Nuevo Testamento necesitamos prestar mucha atención al Espíritu. Digo él, no eso, porque es Dios mismo. Todo acerca de la vida cristiana hoy, de la vida de la iglesia, tiene que ver con el Espíritu. Ese Espíritu debe ser la fuente y la realidad. Sin ese Espíritu, déjeme decirle que es vano. La vida de iglesia, la vida cristiana es vacía. Es nada sin esto. Eventualmente, este Espíritu es el cuerpo. Si lee Efesios 4, un cuerpo, un Espíritu. Todo lo que Dios ha prometido hacer es llevado a cabo por el Espíritu. La bendición de Abraham no es esto o aquello, es el Espíritu. No busque por bendiciones físicas, actuales. Usted mire a Dios. Dios le ha dado todo. Yo soy todo. Y todo esto es en el Espíritu. Es lo único que necesita. El suplir abundante del Espíritu es lo único que usted necesita. Necesitamos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, poner la mente en el Espíritu, ser llenos en el Espíritu. Este es el Nuevo Testamento y necesitamos esta enseñanza. Para nuestra vida personal como cristianos, para el testimonio del Señor, para todos nuestros servicios y actividades y reuniones, el Espíritu es todo. pero aún entre nosotros esto quizás ha disminuido. Quizás en nuestro diario vivir, en nuestro vivir de reuniones, no hay mucho espíritu. ¿Estás sirviendo al Dios viviente? Este Dios viviente es este espíritu. Para servirle, alabarle, debe beberle. No tan solo tenemos al Dios viviente, tenemos a las aguas vivientes. Y es el pan viviente. Nuestro pan es vivo. Diga aleluya. Nuestra agua es viviente. La iglesia es viviente. Nuestro Dios es viviente. Y este Dios viviente es disponible, accesible, disfrutable, porque es el Espíritu ahora. Cada minuto, cada momento, necesitamos el Espíritu. Cada día, estar con el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, hacer todo por y con el Espíritu. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida de iglesia, nada más. Seguimos adelante por el tiempo. Cada cosa vale $1 billón de los Estados Unidos. Cada uno. Léalo. Número uno. No había el Espíritu que da vida antes de la glorificación. No tenemos tiempo de hablar esto. Pero eso es grande. No había el Espíritu que da vida antes de la glorificación. La resurrección de Cristo. Esto está enorme. Usted vaya a ver si alguien fuera de aquí está dando un sermón acerca del Espíritu que no había sido aún glorificado. No tenemos tiempo de hablar de esto. No estamos hablando del Espíritu Santo o del Espíritu del Antiguo Testamento. Estamos hablando de el Espíritu. El Espíritu que no había sido aún glorificado, que aún no había sido completado. Dos, lea. El posterior Adán, Cristo en la carne, fue hecho espíritu vivificante, cumpliendo así lo que el Señor dijo en Juan 7:39, 1 Corintios 15:45b. Por tanto, 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, y el versículo siguiente utiliza el título divino compuesto, el Señor Espíritu. Aun cuando invocamos al Señor, digamos, Señor Espíritu. No solamente diga Señor Jesús, pero a veces también diga Señor Espíritu. Trátelo, Señor Espíritu. Y el Señor es el Espíritu. Quizás usted pase todo el día diciendo esto. Vaya conduciendo. Vaya caminando por la banqueta y usted dice, diga, el Señor es el Espíritu. Usted va a caminar con un salto en su paso. Va a ser transportado a otra esfera. Hasta va a caminar diferente. El nombre del Señor es el Señor Espíritu. Ese es su nombre. El 3 dice, el Espíritu compuesto es tipificado por el ungüento de la unción. Un compuesto de un hin de aceite de oliva y 4 clases de especias y su eficacia en Éxodo. Esto vale 2 billones de dólares. No tenemos tiempo para entrar en esto. Ese es el combo con las especias, la muerte, la dulzura, el poder de la resurrección, la mirra, la acacia. Este es el espíritu que tenemos hoy. 4, el espíritu de vida, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Cristo mismo y el espíritu que mora en los creyentes, mencionados en Romanos 8:2, 9-11, se refieren al espíritu compuesto que da vida. El espíritu compuesto, estoy de acuerdo, no está en la Biblia. Tampoco la palabra Trinidad. Tampoco el Dios triuno está en la Biblia. El término no está ahí, pero la realidad sí está ahí. Aún en Génesis 1. Ahí usted ve al Dios triuno, porque Dios dice en Génesis 1, hagamos. En plural, hagamos a nuestra semejanza. Ahí es plural, no es Dios uno, Dios plural. Ahí está el hecho. El Dios compuesto hoy es el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Dios mismo, el Cristo que mora dentro de nosotros. Todo. Los 7 espíritus, número 5, son sin duda alguna el espíritu de Dios porque se mencionan en la relación con el Dios de uno en Apocalipsis 1, 4 y 5. Los 7 espíritus son el espíritu intensificado 7 veces. Las referencias, véalas en Isaías 30, 26. Este vale 3 billones de dólares. Usted vaya a cualquier lugar que esté predicando acerca de los 7 espíritus. Algunos cristianos piensan que Juan se tomó algo, se comió algo que causó que viera algo erróneo. Nadie se atreve a hablar acerca de Apocalipsis, pero sin los 7 espíritus no habría recobro de la iglesia, no habría constitución de los vencedores. No habría cumplimiento de la economía de Dios en esta etapa. Y no está en el credo niceo. En 1969, en el verano, esto fue liberado. No recuerdo correctamente. Quizás en el lago Erie, hay una ciudad allí donde esto por primera vez se vio. De una manera sin esperarla aún por el mismo orador, salió. Porque eso llevó al recobro del Señor a otra etapa. El espíritu intensificado, simbolizando que Dios está intensificado para hacer un trabajo intensificado en esta era oscura. Porque está más oscura, necesita ser intensificado 7 veces. Sigamos a la parte del medio, la columna del medio. Mucha gente dice que el hombre solamente es 2 partes. ¡Qué velo! O cuando usan el espíritu humano, lo usan de cierta manera, como algo bueno, algo que no muere. ¿Cuántos ven el órgano, la facultad que está en cada persona para recibir al Señor? Número uno, hermanos. El hombre fue creado por Dios con un espíritu a fin de cumplir el propósito de Dios. Rumine con esto. Ore con este punto. El Señor pone el valor de nuestro espíritu con el cielo y con la tierra. ¿Ha visto en un telescopio fotos intensificadas donde llega hasta, alcanza a la vista? Yo viendo algo en mi teléfono, una foto por la luz, algo que estaba allí hace billones de años, esa imagen. Algo que comenzó hace un millón de años y que la luz llega un millón de años después. ¿Ha visto usted esto? La formación de las estrellas lo pone, lo deja como sorprendido. No podemos comprender la vastedad de este universo. La próxima vez que vea el universo, toque su espíritu. El Señor le da la misma validez. Olvídese de las galaxias. Su espíritu es tan importante como eso. Y la próxima vez que vea la Tierra con toda su maravilla, toda la vida que hay en la Tierra, toque su espíritu y diga, mi espíritu es tan importante como eso. Los cielos son para la tierra y la tierra es para el hombre. Y el hombre es para Dios. Dios diría, los cielos son mi trono. La tierra es donde pongo mis pies. Pero ¿dónde está el hombre con quien puedo morar? A Dios le importa menos los cielos y la tierra. Su espíritu vale más. Los cosmólogos están viendo lo erróneo. Esos telescopios deberían estar viendo al espíritu humano. Ahí es donde está el misterio. Esa persona que creó todo eso está en nuestro espíritu ahora. Se nos olvida. Hermanas, dos. Hay un espíritu en el hombre. Es la respiración del Dios Todopoderoso. Él inhaló a nosotros, nos capacitó como la criatura única que puede contactar al Creador y aún recibir al Creador, contenerlo y aún llegar a ser uno con el Creador. Ninguna otra cosa viviente ni organismo está equipado para hacer esto. Nuestro espíritu humano es donde ocurre. Es el centro del universo. Hermanos 3. No es debate de dos contra tres. Es la táctica del enemigo de velar al hombre, de no ver este órgano en sí mismo para que no pueda contactar a Dios y pierda. Esto falta en la cristiandad. 4, hermanas. La generación, regeneración, nacer de nuevo, no es tener un cambio, hacer una resolución, una meta. Regeneración es que el Espíritu nace del Espíritu. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Nacido de Dios. El Espíritu nace del Espíritu. Que el hombre nazca de Dios para llegar a ser hijos de Dios. Esto ocurre en nuestro espíritu, con el Espíritu Santo. 5, juntos. La gracia de Cristo sea con usted, con su espíritu, con vosotros. No está lejos. Él está allí en nuestro espíritu para disfrutarle. Vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. La tercera falta que nos falta es el espíritu mezclado. Algunos aún dicen que esto es herético. Que Dios está mezclado con el hombre, piensan que es una herejía. Pero no es herejía. 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 Número 1, hermanas. El que se une al Señor es un espíritu. 1 Corintios 6, 17. ¿Qué versículo puede ser mayor que esto? Que Dios y el hombre puedan ser unidos como uno, como una entidad. Y el lugar donde ocurre es nuestro espíritu. Que ahora está unido a Dios mismo, que es el espíritu. Y que llega a ser no más dos espíritus separados, sino un espíritu solo. Si eso no lo impresiona, yo no sé qué. Si eso no alegra su día, nada alegrará su día. Acabo de tener a mi cuarto nieto. Hace 2 semanas, 3 semanas, le puedo enseñar fotos. Mi le dieron un árbol, el nombre cedro, como el árbol cedro. Tiene mucho significado en la Biblia. Eso me gustó. Estuve con el papá en el hospital. Y Vicky, mi esposa, se quedó a cuidar los otros niños, al otro niño. Y ahí estaba con el papá solo en la sala de espera. Aunque no es mi hijo, me recuerda de mucha emoción cuando yo tuve a mis hijas. Y me permitieron entrar al abuelo Gongon. Gongon. Grandpa Gongon. En chino se dice Gongon. Y veo a la enfermera tocando al bebé como muñeco. Y me daba miedo ver eso. Y después me lo da a mí. Cedro. Cedar en inglés. Tomarlo en mis brazos. Tanto sentimiento. Eso es magnífico. Pero eso es más magnífico que eso. Gracias al Señor por nuestros hijos y nietos, por un buen trabajo, tantas cosas buenas. Pero dele gracias a Dios por el Espíritu, el único Espíritu. Un Espíritu con Él. Eso es lo mejor en todo el universo. Aún Dios quizás tenga que darse un pellizco, que Él llegó a ser un Espíritu con el hombre. La felicidad está en los dos lados. El número dos, hermanos. Está tratando de recordar un himno que cantamos en la mesa. Qué milagro, mi Señor, que estés en mí y yo en ti. Es la última, el último himno. ¿No? Oh, okay. Oh. Número tres, hermanas. Beber. Enséñeme un sermón que le muestre, que le enseñe cómo que beber es adorar. La mejor adoración es cuando está borracho. ¿Cuál es otra palabra? Tome, beba. Embriaguez, embriagarse, no con el alcohol, sino con el Espíritu. Sea lleno con el Espíritu. Dios busca a tales reales adoradores. Y esa mujer de Samaria lo hizo porque ella bebió, no la agua física, sino la agua viviente. Y la adoración fue dada. Hermanos 4. Recuerde, hermanos, que ya no son uno, ya no está solo. Ese proceso no puede ser cambiado. ha sido unido al Señor y eso no cambiará. Su espíritu y el espíritu de Dios son para siempre unidos. Viven juntos, trabajan, existen. No pueden hacer nada el uno del otro. Donde esté su espíritu, el espíritu de Dios también estará. Y donde el espíritu de Dios esté, allí estará su espíritu también. ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! ¡Qué hecho! Cinco juntos. Es buena manera para terminar esta sesión. Todo eso que le he dado es para llegar a este punto. Todo relacionado a nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia es acerca de este espíritu mezclado. No tiene nada que ver con formas, rituales, métodos, maneras. Tiene todo que ver con esta maravilla de maravillas de nuestro espíritu mezclado. Y somos enseñados, exhortados de tener todo nuestro vivir dentro y de acuerdo a este espíritu mezclado. Es todo. ¿Cómo? Así. Haga esto. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Haga esto. ¿Cómo sigo la guía del Señor? Haga esto. ¿Cómo encuentro una esposa? Haga esto. No es broma, hermanos. ¿Cómo puedo ser mejor persona? Haga esto. ¿Cómo nos reunimos? ¿Cuál es la manera neotestamentaria para reunirse? Haga esto. ¿Cómo predico el Evangelio? ¿Cómo cuido a otros? Haga esto. Dios no tiene 10 respuestas para cada cosa. Dios es simple. Si nos da 10 puntos, se nos olvidan 9. Solamente nos dijo, anda por el Espíritu. Si usted anda por el Espíritu, cumple con toda la ley. Con todo esto, en este entrenamiento de perfeccionamiento, solamente hablo de algo tan simple como invocar al Señor, que eso lo convenzca que no es algo de primaria, una práctica de bebés, que nos podemos graduar de eso. Nunca puede graduarse de esas prácticas. Entre más siga adelante, más necesitamos al Espíritu. Hoy, mientras tenemos la doctrina, el conocimiento de estas cosas, la realidad, la practicalidad de estas cosas, el ejercicio y la práctica de esto ha bajado. Eso se ve en la vida de iglesia y en nuestra vida personal, que no es tan vital, no es tan viviente, no produce tanto fruto, no es muy sensible, no subyuga, no es muy atractiva. Lo que falta es el Espíritu. No es una manera mejor de hacer las cosas. hay que buscar nuevas maneras. No funcionará. La iglesia, el cuerpo de Cristo, solo necesita una cosa, más espíritu. Clame su nombre. Alabe al Señor. Cante. Grite. Esto nos hará la casa, el hogar del Dios viviente. Localidad por localidad, donde esté. Eso es lo que necesita. Eso es lo que la gente necesita ver. Y eso es lo que Dios quiere tener como su testimonio hoy en la tierra. Y eso es un grupo de personas. Aunque sean pocos, quizás no son tan intelectos. Intelectuales. Son personas ordinarias quizás, como nosotros. Pero aún usted entra y reconoce que Dios está allí. No de manera milagrosa como los pentecosteses. Esas personas viven a Dios. Sin controversia, gran es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en esta carne. Me gustaría ver el norte de California. Casi 40 iglesias, grandes o pequeñas, que sean tan vivientes. El hogar de Dios, donde el Dios viviente se mueve, actúa, mora. Y disfruta. Y la gente será atraída a él. Y lo verá. Y el testimonio crecerá. Esa es la comisión del recobro del Señor. Tenemos que regresar a esto. ¿Está bien? Amén. ¿Cómo va a tomar el descanso? Si usted camina por media hora, alabe al Señor. Usted va a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice alabado sea el Señor? ¿Hay un problema? O a veces alguien dice, oh, Señor Jesús, le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Le pasa algo? Es tan raro que si algo malo pasa, entonces clamamos. Constantemente debe estar en nuestros labios, en nuestra boca, el clamar al Señor. Aún no voy a pedirles que oren dos por dos. Yo fui el que empezó esa práctica de dos o tres que oren juntos, pero llega a ser una formalidad. Así es que no ore. Vaya a tomar su café. Vaya a tomar té. En el Espíritu. Lleno del Espíritu. Clamando. Alabando, dando gracias, después de que el hermano diga algo.